tenía un problema y lo sabía. O sea, yo me escondía para comer y vomitaba escondidas. Y siempre.
Yo he visto a mi hija comportarse prácticamente como un animal porque estaba desesperada. Su mente le hablaba y le decía, no comas.
Comía muchísimo más a menudo y me escondía para ir al baño a vomitar.
Ella come lo justo. Y entonces para ella no es necesario.
Algunos creen que es una niña tonta, que se pone así porque le da la gana. Y eso es mentira.
Nosotros hemos tenido que escuchar muchas cosas. Eso con una torta se soluciona y no, no es así.
Se denominan webs ProAna y ProMía y ofrecen consejos, dietas o ejercicios, algunos muy extremos, con los que perder peso rápidamente. En países como Francia estas páginas son ilegales. En el Estado son varias las asociaciones que piden que se prohíban. También nuestra siguiente invitada, ella es madre, una madre que sufre, con una hija que también sufre. Lidia Mella ha puesto en marcha una campaña a través de la plataforma de esa plataforma de la que hablábamos, de Change.org, para conseguir su objetivo. Ha recogido ya más de 200.000 firmas, cada vez le quedan menos para dar un primer paso importante. Lidia, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bueno, pues luchando, porque no nos queda otra. Entonces, mi hija sigue en tratamiento en un centro especializado en trastornos alimenticios, y yo, pues aparte de luchar a su lado con la terapia, pues con una lucha paralela, que es la que tengo abierta, como tú hubieras dicho, en Change.org, ya hace casi un año, y llevamos ya más de 236.000 firmas, que para mí no son firmas, son voces que estamos pasando, o sea, voces que expresamos nuestro total desacuerdo y repugna contra estas plataformas ProAna y ProMía, que si bien no son la causa de la enfermedad, porque la enfermedad es una enfermedad mental, y cada persona tiene su historia detrás, tanto sean adolescentes como sean mayores, como niñas cada vez, y niños más jóvenes que entran en consulta con 8 años. Cada uno tiene una historia detrás, ¿no?, de por qué llegan hasta aquí. Pero sí que es cierto que estas plataformas son una lanzadera y potencian la enfermedad. Cuando estas niñas, por ejemplo, en el caso de mi hija, se sienten, pues, se aíslan socialmente, pues encuentran en estas plataformas refugio para su problema, para su patología.
Tú notaste una serie de cambios que además se producían a velocidad de vértigo, ¿no?
Sí,
tu hija era una chica abierta, sociable, y de repente cambia su carácter, se vuelve muy irascible, se enfada continuamente, y creo que llegó a perder en tan solo 2 meses 14 kilos, ¿no?
Sí, así es.
A una madre me imagino que se le viene el mundo encima, ¿no?, cuando se encuentra en esa situación.
Claro, es muy evidente, o sea, aparte para mí fue muy fácil porque vivimos ella y yo sola, somos familia monoparental, entonces no tienes otra persona en la que fijarte más que en ella. Entonces, bueno, empieza reduciendo la comida, cada vez quiere comer menos, sobre todo lo que fue muy...
¿Y tú qué hacías cuando te das cuenta, ¿no?, de que cosas en el plato, ¿no?, me imagino?
Claro, pues lo típico, ¿no?, de una madre, pero a ver, no puedes jugar a básquet y comer tampoco, ¿no? No puedes rendir ni física ni mentalmente en el instituto si te alimentas de esa manera tan mínima, ¿no? Le intentas explicar por todos los medios, pero bueno, es que ya te digo, todo fue muy rápido. Encontré un vómito un día al llegar a casa, me lo negó, y bueno, era obvio que tenía que haber sido ella porque somos solos.
Tú hablaste con sus amigas y ellas sí que te contaban que en el instituto el desayuno lo escondía o se lo daba a alguien, ¿no?
Sí, claro, empecé a movilizarme de todas las maneras, contactando con el instituto, y luego, aparte de un episodio en el que se estaba probando ropa para una función del instituto y rompió a llorar delante del espejo diciendo que no le gustaba lo que veía cada día en él, eso ya fue el detonante para decir, se acabó, vamos a ponernos en manos de profesionales, vamos a pedir ayuda.
Tomas cartas ya en el asunto, ¿no?, y vas a un centro médico, inicias un tratamiento.
Sí.
Tú has hablado mucho con tu hija, que eso es muy importante, ¿no?, que no se ha cerrado.
Es vital la comunicación, intentar saber por qué ha llegado ahí, y bueno, en mi caso, pues cuando yo le preguntaba, ¿no?, que si alguna niña o algún compañero le había dicho alguna cosa, por qué había entrado en este bucle. Entonces ella me confesó que había consultado las páginas Proana y Promía, pero con una
que ya había ido a internet, en primer lugar, buscando cómo vomitar fácilmente.
Sí,
eso es lo que ella había puesto en Google, ¿no?
Sí. Ella nunca había vomitado, no sabía cómo hacerlo. Supongo que en algún sitio yo que vomitando adelgaza. Y tecleó cómo vomitar fácilmente y descubrió estas plataformas igual.
Vamos a escuchar, si te parece, ese horror con el que tú te encuentras y este en concreto es el vídeo que tú has colgado en chain.org pidiendo esas firmas, ¿no? Ese apoyo.
A ver, tía, ha sido solo un zumo.
¿Ya, pero ya está?
No, ya está, no. Si te tomas un zumo no es ayuno, no cuenta. Vale. Es como si hubieras comido.
¿Tú estás vomitando?
No, pero a ver, que te he dicho que no puedo vomitar.
Vale.
Que te estoy diciendo que no puedo vomitar, que escucha a mis padres.
Que si abres el grifo y vomitas no se entera nadie.
Vale, ¿y tú has tirado el espejo?
No.
¿No has tirado el espejo y me vas a regañar a mí por no vomitar?
Joder, porque mi madre está en casa y... ¿Te ha venido la regla?
No me ha venido la regla.
Vale.
Me voy a levantar, tía, me estoy poniendo mala. Me estoy poniendo enferma, que no paro de sentirme el culo, es que me estoy dando asco, te lo juro. Soy una gorda asquerosa, de verdad que prefiero estar muerta que ser una asquerosa gorda.
A ver, todavía nos quedan muchas las pinzas.
Bueno, desde luego son durísimas, ¿eh? las palabras que se escuchan ahí.
Y te aseguro que eso es muy light, ¿eh? O sea, cuando tienes la desgracia de descubrir este mundo, como me ocurrió a mí, como les ha ocurrido a muchos padres, seguro, yo no fui capaz de leer más de 4 líneas la primera vez. Tuve que tomar conciencia de dónde me estaba metiendo, porque yo quería saber hasta dónde podía haber llegado mi hija, ¿no? Aunque solo te diga que simplemente quería aprender a vomitar, cuando vi todo lo que había ahí no me lo pude creer. Digo, ha tenido que leer mucho más, igual que yo, ¿no? Y claro, me escandalicé.
Son blogueras, son chicas de su edad las que escriben, las que ofrecen asesoramiento, bueno, para adelgazar y llegar a ser princesas, así es como se denominan entre ellas cuando consiguen el objetivo de perder kilos, y los consejos que aparecen ahí para conseguirlo, bueno, pues son espeluznantes, ¿no?
Inducen al suicidio, pero de una manera brutal. Hay lemas tan claros como que antes morir con un cuerpo de princesa que seguir viviendo con sobrepeso, porque los que tienen sobrepeso no tienen sitio en este lugar, en esta sociedad. Entonces, más claro que una inducción al suicidio, a las autolesiones, a la degradación de
Estás utilizando un término que supongo que con mucha intención, ¿no? Lo usas. Te lo digo porque vamos a dar la bienvenida a alguien que te está escuchando. Tú has colgado en chains.org pidiendo a los ministerios de justicia y sanidad que las regule esta petición, exigiendo al gobierno que tome medidas. Paloma Llaneza, a quien te quiero presentar, es abogada, está especializada en nuevas tecnologías, y hablaba de ese término porque antes, cuando charlábamos fuera de micrófono, pues ya me avanzaba, ¿no?, que es difícil con la legislación española poder hacer algo para cerrar estas webs. Paloma.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bienvenida. ¿Se puede regular un contenido de este tipo?
Vamos a ver, en primer término querría dejar claro que respeto profundamente el dolor de esa madre, y sobre todo el dolor de todas las madres y de todas las hijas que pasan por esta situación. Lo que pasa es que en el derecho hay que tener mucho cuidado, y en las sociedades hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor intentando regular este tipo de páginas acabamos limitando otros derechos a la libertad de expresión, que por ser muy extrema no deja de ser libertad de expresión en algunos casos.
Pero cuando, por ejemplo, se trata de apología del racismo o la xenofobia, la incitación de
supuesto,
estas enfermedades no pueden estar tipificadas también, ¿no?
Vamos a ver, todo tiene un límite. La libertad de expresión tiene el límite del insulto, tiene el límite de la incitación a la violencia, tiene una serie de límites. Ningún derecho es absoluto y, por lo tanto, yo creo que hay que ponderar todas las situaciones de manera muy equilibrada. En la legislación española, cuando habla de la inducción a la comisión de un delito, es muy específica en cuanto a qué es inducir a alguien. No es recomendar o decir frases tan duras como es mejor estar muerto que estar gordo, porque la inducción al suicidio requiere una acción directa sobre una persona concreta para que esa persona cometa un suicidio, o inducir a alguien para que cometa un delito, o inducir a alguien para que se autolesione. De hecho, he estado repasando esta tarde, a raíz de la conversación que tuvimos, la posibilidad de que alguien pudiera cometer un delito de lesiones a través de estas páginas. Y en realidad el daño físico o psicológico se lo tendría que producir de manera directa y con intencionalidad. De tal manera que desde un punto de vista penal es muy complicado regular o condenar este tipo de páginas. Otra cosa es que...
Pero hay países como Francia donde sí existe una regulación en torno a páginas como Proana o Promía. Desde 2008 los responsables de páginas como esa pueden llegar a enfrentarse a 3 años de cárcel y multas pues hasta 30.000 euros, ¿no? ¿Cómo lo hacen allí?
Pues regulándolo, es decir, nosotros lo que no nos podemos inventar, y menos en el derecho penal, que no existe la analogía, es decir, no se puede coger una situación y hacerla análoga a otra, porque no lo permite nuestro sistema, sino que es necesario que alguien regule e introduzca ese tipo penal dentro de nuestro código penal. Si así se hiciera en España, estarían prohibidas esas páginas.
Uh-huh. El caso es que no se hace. Hay asociaciones como Protégeles, que no solamente trabajan para tratar de evitar contenidos de este tipo, sino en general cualquiera que pueda vulnerar a los menores que acceden a Internet. Bueno, como digo, Protégeles lleva años trabajando en este asunto, pero con la ley en la mano no pueden cerrar estas webs, pero sí han logrado que unas 500 hayan sido eliminadas gracias a la colaboración de los servidores donde están alojadas, que de momento está siendo la clave, ¿no?
Bueno, de hecho, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que es el único resquicio que he podido encontrar al respecto, establece en el artículo 8A la posibilidad de bloquear páginas que puedan atentar contra la juventud o la niñez, y en este sentido cabría la posibilidad de intentar un cierre administrativo de esas páginas, siempre y cuando no se entendiese que atentan contra algún derecho fundamental, como pudiera ser el de la libertad de expresión, que, como digo, hay que ponderar caso por caso, en cuyo caso es necesaria una orden judicial.
Uh-huh. Por tanto, no hay otra, ¿no? No hay otra solución. Tiene que darse ese cambio legislativo, tienen que tomarse medidas, porque tal y como están las cosas, bueno, pues es legal que existan esas páginas, ¿no? Esa es la conclusión.
A mí me gustaría transmitir un mensaje que a lo mejor puede ser que los que nos dedicamos al mundo del derecho seamos especialmente sensibles a que todo se intente solucionar a base de código penal. Lo hemos visto en muchos casos, en casos que cercenan dependiendo de la orientación política. No es este caso, pero verdaderamente poner todo el peso en el código penal, cuando en este tipo de situaciones la sociedad tiene que reaccionar, y como ciudadana creo que la salud mental está completamente dejada de la mano de Dios en este país, como creo que el estándar de belleza femenino que se nos transmite a todas las mujeres de todas las edades es simple y llanamente insoportable. Yo creo que hay muchas medidas, aparte de las penales, que tomar, y que a lo mejor recurrir a la vía rápida de penalizar determinados tipos de situaciones puede abrir una vía para penalizar otras que nos pasen factura como democracia.
Uh-huh. Bueno, como comentaba esta madre, pues efectivamente no es exclusivamente lo que provoca la enfermedad. Ella lo que en este caso afirma es que ha comprobado que acelera un poco las fases, y bueno, pues en todo caso le indigna, ¿no?, que se pueda acceder a contenidos de este tipo, y ahí está su petición. Pues Paloma Llaneza, abogada especializada en nuevas tecnologías, gracias una vez más por haber atendido la llamada de Radio Euskadi.
Un placer como siempre. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches. Lidia, la cuestión es que por cada página que se cierra, hablábamos de esos avances, ¿no?, por parte de asociaciones como Protégeles, se abren otras 5 nuevas, ¿no? Y de ahí tu lucha porque haya un cambio en el Código Penal.
Me he mordido la lengua, pero me parece escandaloso que se defiendan las plataformas Proana y Promía diciendo que se limita el derecho a la libre expresión. Me parece escandaloso. Me parece que yo no soy abogada ni soy jurista, pero me parece que es muy serio el tema como para hablar con buenas palabras y con títulos colgados en una pared y buscando sofismas de distracción ante el problema. ¿Que hay un problema social con unos cánones de belleza imposibles? Sí. ¿Que es complicado legalizar esto, penar y estas páginas de alguna manera? Sí, es difícil, pero, o sea, siguen sin dar una respuesta. Siguen con los sofismas de siempre de distracción, y mi caso no es particular, o sea, pero cuando estás metido en este mundo, o sea, como no hagas nada, que me tengo que conformar con que no haya una ley, ¿con qué pasa? Lo que pasa es que está claro que el sistema en el que vivimos es no quiero decir malas palabras, pero es una porquería, por decirlo suavemente. Entonces, estoy harta de oír que si esto coarta la libertad de expresión, que si es un problema de educación, que si es una enfermedad mental y esto no lo provocan las páginas, ya te he dicho que no lo provocan las páginas, pero que lo potencian, que si detrás de todas estas plataformas hay niñas enfermas, no me lo creo. simplemente no me lo creo que después, que detrás de toda esa salvajada que hay de canales YouTube, de blogs, de Facebook, haya niñas enfermas o niños enfermos. Hay intereses, intereses, pues bueno, quizás, mira, me voy mucho, muy, muy allá, pero es que no sería nada extraño que hayan intereses de que de aquí a 10 años haya una sociedad más enferma de lo que está, sin posibilidad de reaccionar, de opinar y de actuar. Me voy hasta ahí. Entonces, yo no me quedo conforme con respuestas como que, bueno, no se puede hacer nada. Y total, luego preguntas, ¿y por qué en Francia sí o en Italia sí? Hay en Italia, en Alemania sí, tampoco le dan respuestas. Bueno, al menos he conseguido que de momento haya gente que sí que lo entienda como yo o como el resto de padres y de familias que lo estamos sufriendo, y ya tenemos una enmienda encima de la mesa para valorar.
Vamos a saludar a alguien que no sé si conoces, que trabaja en el Instituto de Trastornos Alimentarios en ITA, es psicólogo, sí. Es el centro referencia.
Ahí está mi hija.
En el estado, él es Marc Ferreira. Sí. Marc, bienvenido.
Buenas.
Bueno, Marc, si una chica visita una de estas webs, ya tiene un problema, ¿no? Porque si va buscando este tipo de información, por algo es, ¿no?
Sí. Yo la verdad es que me he incorporado tarde a la conversación, pero me han pasado la llamada hace 5 minutos, entonces igual hay cosas que me he perdido y que si me repito o contradigo en algo de lo que habéis hablado hasta ahora, me lo comentáis y hablamos, ¿vale? Pero yo creo que no digo que no sea razonable el plantear que quizás hay que limitar el acceso pues a ciertos contenidos y que hay que regular de alguna forma el en fin, pues lo que pasa en internet y con ese tipo de páginas y demás. Pero a ver, yo sí creo que la historia va muchísimo más allá, luego lo comentamos un poquito si queréis, y respondiendo más directamente a lo que me preguntas, alguien que va buscando ese tipo de contenidos muchas veces porque ya tiene un problema de base y lo que encuentra, digamos, en internet es una especie de espacio virtual donde encontrar pues eco a ciertas preocupaciones que pueda tener, y muchas veces de, digamos, un espacio del que sacar malas ideas. O sea, esa parte yo creo que es innegable. ¿Qué impacto puede tener la regulación de este tipo de contenidos en la salud mental de la gente a la que atendemos? Yo la verdad es que a día de hoy estoy lejos de poderme hacer una idea más concreta de eso.
Hablaba Lidia de un empujón a esas chicas, de hacer que lleguen a la anorexia mucho más rápido. Sí que hay médicos que se han pronunciado al respecto y que lo han hecho después de tener conocimiento de este tipo de publicaciones, sí. Al percibir que pacientes que se encontraban en fases iniciales del trastorno alimentario conocían trucos propios de enfermas crónicas, ¿no? Es decir, Lidia ahora hablaba de cómo su hija, pues en principio, no ocultaba lo que le estaba pasando. Seguramente es porque estaba comenzando la enfermedad.
Sin duda, es lo que te comentaba. O sea, yo creo que son espacios de los que sacar malas ideas y en los que recibir malos consejos. Yo eso lo tengo claro, vaya. Uh-huh. Pasa que claro, pienso que...
puede llegar más tarde el tratamiento porque encuentran ahí un lugar donde sentirse refugiadas, con esos consejos lograr ocultar lo que pase y que al final, bueno, pues se tarde más en llegar al centro de salud.
Puede ser, no lo sé. No lo sé. Es complicado. Yo mira, respecto al tema de las páginas y demás, también es verdad que muchas veces cuando estás atendiendo a alguien y empiezas, digamos, a hacer un poquito de reconstrucción de historia y te explica pues cómo ha empezado y qué es lo que le ha ido pasando, las preocupaciones que ha tenido y demás, muchas veces, si no es que preguntas tú muy directamente, tampoco sale como algo principal el tema de las páginas, ¿eh? Después sí que es verdad que a veces, pues si escarbas un poquito más, pues mira, yo entraba en este foro y tal, y que si las carreras de kilos y que si este consejo que recibí de no sé quién, es verdad, y seguramente sí que, pues bueno, se pueden acelerar ciertos procesos o quizás funcionó, bueno, pues como un espacio en el que compartir algo con alguien, ¿eh? cuando quizás vengo de una situación pues de estar más bien aislado y no tener demasiada facilidad para relacionarme con la gente, puede ser, no lo sé.
Las carreras de kilos son campeonatos para adelgazar, sí. Y que de esa forma bueno, pues se motivan unas a otras para perder peso, ¿no?
Sí, es una especie de competición, a mi juicio, sin demasiado sentido, pero en la que digamos de vez en cuando, pues bueno, ves que gente que ha consultado este tipo de páginas se puede enganchar. Pues yo es lo que te digo, ¿eh? No digo que no sea importante y que no, haya que, bueno, pues pensar realmente.
Dentro de la terapia, por ejemplo, ¿se trabaja con esto, con el hecho de recomendar que no se accedan a este tipo de informaciones o?
Sí, sí se puede hacer y se puede de alguna forma, bueno, pues igual que recomiendas en cierto momento en el tratamiento, oye, pues quizás es mejor que de momento pues no te vayas a comprar ropa o hay etapas, digamos, en las que hay que ser muy estrictas con ciertas cosas referentes a la alimentación, también vas a recomendar pues bueno el no pues bueno en entrar en según qué sitios web, sin duda. Pero es lo que te digo, si sale a conversación o si preguntas directamente, si no, muchas veces no es algo que te robe demasiado espacio en una terapia, ¿sabes?
Mark,
también, a ver, solo un comentario al respecto de esto que quiero hacer también, o sea, he tenido casos donde ha sido justamente al revés también, ¿sabes? Chicas que están, digamos, participando de una forma activa y creo que muy muy constructiva de espacios en internet en los que se dan apoyo unas a otras, digamos, con la voluntad ya no de darse malas ideas o de ahondar todavía más en la patología, sino todo lo contrario, ¿sabes? Decir de bueno, oye, pues vamos a luchar contra esto y vamos a resolver los problemas que tenemos y vamos a, en fin, a tirar para adelante. También existen este tipo de espacios, ¿eh? No digo por no demonizar tampoco todo lo que pueda ocurrir en internet, creo que es algo poco menos que inevitable, cada vez más pues la gente recurra pues a espacios virtuales para comunicarse, para relacionarse con gente, para buscar información, para tener ideas buenas y malas, sobra decirlo. Entonces que sepamos que también
que Lidia ha dejado claro que se refiere a este tipo de webs en concreto, ¿no?
¿Perdona?
Decía que Lidia en este caso sí que ha dejado muy claro a qué tipo de contenido se está refiriendo.
Sí,
absolutamente. Marc, decía ITA, el Instituto de Trastornos Alimentarios, que está en Cataluña, en Girona, ¿verdad?
Está en Barcelona.
Ah, está en Barcelona, perdona. Decía que es un centro referencia. ¿Por qué? ¿De qué forma trabajáis ahí?
Bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes que tenemos es seguramente pues el gran espacio que se le da pues a los factores psicológicos y a la atención de este tipo de problemas. O sea, muchas veces no puedes tratar simplemente pues la parte quizás más superficial o más mediática, si quieres, ¿no? Que es un problema de imagen, que es un problema de estar a disgusto con el propio cuerpo, que es un problema, digamos, de pura relación con la comida, sino que creo que se le da muchísima cabida a los problemas que tienen las chicas o las que estás atendiendo, que al final es de lo que se trata. O sea, es un problema que tiene que ver con muchísimo sufrimiento, con muchísimo malestar, que va mucho más lejos de lo que tiene que ver estrictamente con la parte estética y con la figura y con el peso y con lo que seguramente, bueno, pues se ve más y en fin, y al fin y al cabo, pues no sé si en muchos de los casos es casi que lo menos importante.
Uh-huh. Es una enfermedad que afecta en lo físico y además es muy llamativa en ese sentido, pero que realmente donde está es en la parte psicológica, ¿no? Donde realmente hay que incidir, ¿no? Hay que trabajar. Por eso comienza a una edad muy temprana, cuando se es muy vulnerable, cuando lo que los demás opinan de ti, sobre todo personas de tu misma edad, pues te influye muchísimo.
Sí, este tema es clave, esta cosa de qué opinan los demás de mí, si voy a caer bien, si voy a resultar, digamos, simpático, si voy a gustar. Esto es algo que cualquier paciente o un porcentaje altísimo de pacientes con este problema arrastran durante mucho tiempo y el resolver este tipo de,
ahí iba
de
yo,
forma,
¿no?
De funcionar, perdona.
Ahí va yo, que comienza con 14 años, pero hasta dónde, ¿no? Se puede alargar, porque de la anorexia y de la bulimia se puede salir, pero el camino es difícil, ¿no?
Sí, a ver, el camino es difícil. También, a ver, es que hay un espectro muy muy amplio dentro de trastornos alimentarios. Hay gente que sale, digamos, simplemente con un tratamiento ambulatorio, y ambulatorio me refiero pues yendo a visitarse una hora a la semana o dos horas a la semana, yéndose para casa, y con esto y el apoyo de la familia, por supuesto, que es absolutamente fundamental, pues tira para adelante y funciona y todo bien. En cambio, hay gente pues que necesita de una hospitalización y de tratamientos más mucho más intensivos y seguramente pues más largos. Eso, o sea, es la variabilidad, digamos, del problema es enorme. Entonces, yo creo que darte una respuesta concreta es complicado. O sea, hay muchísimos tipos de gravedad, hay muchísimos tipos de problemas. En fin, cada caso pues requiere un tipo de atención particular.
Uh-huh. Y bueno, pues lo importante es que cuanto antes empiece esa atención, sea sí. cual sea el grado de gravedad de la enfermedad, precisamente para que sea el menor posible, claro. pues mejor, ¿no? Pues Marc Ferreira, psicólogo de ITA, del Instituto de Trastornos Alimentarios, mil gracias por este
ratito.
No, al
contrario.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.
Lidia.
Dime.
Bueno, pues ahí está esa campaña que has puesto en marcha. Y un dato, según la Agencia de Calidad de Internet, el 75% de los usuarios de estas páginas son menores de edad y el 80% son chicas. Parece que el perfil, bueno, pues es muy claro, ¿no?
Por supuesto que es una situación grave y por supuesto que hay muchos problemas que atajar y que trabajar en esta sociedad, ya no a nivel código penal, o sea, ya desde las casas, desde la educación, desde los institutos, desde las familias, tenemos que estar alerta y tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Para de esta manera generar una nueva sociedad o una sociedad más sana. Pero también tenemos que luchar contra lo que no funciona, y estas plataformas no funcionan. Están destrozando vidas, están destrozando familias, y de alguna manera pues se tienen que ir acotando todas estas porquerías que hay en la sociedad. Entonces, yo ya te digo, me indigna cuando digo que no se puede vetar un modo de expresión. ¿Es un modo de expresión la pederastia? No. Entonces, ¿es un modo de expresión inducir a que dejes de comer y a que acabes con tu vida por no cumplir un estereotipo? Me parece que es abominable decir que no se puede vetar ese modo de expresión. No, para mí no es un modo de expresión, ni es un estilo de vida como los que hay ahí detrás, que no solo son enfermas, vuelvo a repetir, deben haber más intereses, pues a lo mejor de a nivel de industria química, me atrevo a decir, bueno, porque no pues, sería la primera vez.
Lidia,
así
pues
que
ahí
os animo a todos a apoyarme, change.org/princesasanaymia, y bueno, granito a granito vamos a conseguir algo, estoy segura. Como mínimo que muchas familias estén al corriente, igual que me pasó a mí que desconocía todo esto, pues que estemos alerta, que no coartarles la libertad a nuestros hijos, pero sí estar pendientes, porque hay muchos riesgos a su alrededor. Y esto, como ya bien ha dicho Marc, son tratamientos y enfermedades de largo recorrido y ojalá no nos hubiésemos iniciado en él.
Pues Lidia, un beso enorme, de verdad, para ti.
Gracias.
Y para tu hija. Mucho ánimo, ¿eh? Y
gracias.
Mucha suerte. Un abrazo.
Venga, hasta pronto, agur.